Tiempo de la mañana, de COPE a Rivera para hablar con la Asociación Andar, con nuestros amigos de la Asociación Andar. Ya les prometimos que todos los meses iban a estar aquí para echarnos una mano con los más pequeños de la casa. Y con nosotros está la psicóloga Patricia Schein, a la cual saludamos en esta mañana. Muy buenos días, Patricia.
Buenos días.
Bueno, lo primero, ante todo, vamos a recordar a qué asociación perteneces, a qué es lo que os dedicáis, etcétera, etcétera. Vamos a recordar a todos los oyentes qué es Andar.
Bueno, pues Andar es una asociación que está aquí en Tudela, pero que atiende a chicos y chicas y familias de toda la Ribera de Navarra.
Más de 200 familias en este momento.
Eso es. Y trabajamos con chicos y chicas con déficit de atención, con o sin hiperactividad.
Efectivamente.
Y con sus familias.
Ajá. Y aquí lo que queríamos hacer en esta sección, pues de hecho vamos a hablar y otros días hablaremos de la hiperactividad y volveremos a recordar y todas esas cosas, pero lo teníamos claro que queríamos hacer también programas que ayudaran a todos los papás, a todas las mamás, abuelos, abuelas, a todas las familias en general, ¿verdad?
Eso es, sí. Sí, porque al final, pues bueno, no solo surgen problemas cuando hay una dificultad concreta, sino que bueno, en el día a día es normal que haya muchas veces dificultades a la hora de manejar la familia, ¿no?
Ajá. Cuando, por ejemplo, vosotros, bueno, recibís a un niño, tratáis a un chaval con o sin, con trastorno de déficit de atención, con o sin hiperactividad, también me imagino que es importante hablar con las familias y crear ciertas normas, ¿no?
Sí, nosotros, vamos, sobre todo si los niños son más bien pequeños, los niños y las niñas, para nosotros es básico el trabajo familiar. O sea, es muy complicado que algo se mejore interviniendo únicamente sobre una parte. Uh-huh. Es casi imposible. Entonces, nosotros si hacemos un trabajo con el chico o chica, casi siempre se realiza también un trabajo familiar. Y sobre todo, insisto, cuando los niños son pequeños.
Uh-huh. Pero que esto nos sirve para toda clase de familias y para toda clase de niños, porque es importante que la familia, pues bueno, esté pendiente de los más pequeños y por lo menos establezcan unas ciertas normas a la hora de convivir en casa, ¿no?
Sí, yo creo que además últimamente, de unos cuantos años a esta parte, vamos como muy rápido, vivimos como muy rápido. Uh-huh. Y mamá y papá trabajan por línea general, entonces como que hay muy poco tiempo para tratar ciertas cuestiones familiares o para llevar ciertas normas. Y vamos como un poco al momento, que es normal, ¿eh? Porque uh-huh. Es lo que hay ahora.
Lo que toca.
Pero yo creo que eso muchas veces genera dificultades y yo además, nosotros siempre que trabajamos, yo por lo menos cuando tengo a un chico o una chica adelante, le pregunto, ¿qué normas hay en tu casa? Y la contestación siempre es, no sé, ninguna. Cambio, le preguntas a los padres, a los papás y las mamás y que te dicen, pues sí, hombre, que tenemos normas, pero le preguntas a los chicos y las chicas y no saben qué normas son esas, ¿no? Entonces uh-huh. Ahí, para empezar, ahí ya hay un...
Hay un vacío,
sí. Porque generalmente creemos que sí que estamos poniendo normas, pero desde luego no lo estamos haciendo de la manera adecuada porque no están llegando a ellos, claro.
Ni más ni menos, ¿eh? Que además, pues bueno, en estos tiempos, como decías tú, que corren, hay un chiste que es muy significativo, que dice, hoy se ha ido la luz, hoy no pude estar con internet y he conocido a mis padres y parecen ser majos.
Y al revés también se puede decir, ¿eh?
Efectivamente, ¿eh? Hoy por fin he hablado con mi hijo
y lo conozco.
Y parece que es majo también el chaval, ¿no? Porque yo, por ejemplo, recuerdo que una de las normas que nos imponían nuestros padres cuando éramos los tres hermanos más pequeños era cenar y comer todos juntos, que hubiera un momento de unión en el que pudiéramos, luego hablabas más, menos, conforme ibas creciendo hablabas menos.
Sí.
Pero bueno, ese sitio, ese lugar común donde poder disfrutar un poco de cómo te ha ido el día, de cómo sí. Te han ido esas cosas, ¿no?
Yo creo que es importante y siempre que se pueda, por horarios de tanto de los chicos, chicas como de los papás, yo creo que siempre que se pueda es muy importante que hacer por lo menos una comida juntos en la que hablar y yo creo que una de las normas debería ser dejar móviles fuera, porque si no, no se habla allí.
Y no poner la tele, si es que
y
no
poner la tele. Y sobre todo, yo esto se lo digo un montón a las familias, no hablar de estudios en ese rato, porque uh-huh. Si no, no se van a querer asentar a comer con ellos ni a cenar con ellos. O sea, uh-huh. Porque sobre todo si no van muy bien en el tema académico, muchas veces las familias lo que hacen es aprovechar ese momento para hacerle el interrogatorio al chico o chica, y entonces es que vaya y llega un momento en que no se quieren sentar a comer ni a cenar.
Porque se van a sentir a la hora de comer o cenar presionados, ¿no?
Sí.
Aquí va a venir el interrogatorio, entre macarrón y macarrón,
Sí, sí.
Ni más ni menos.
Sí. Y bueno, yo creo que ¿Qué es eso? Es un poco plantearse con tu pareja, en el caso de que estén los dos miembros de la pareja juntos, plantearse qué es lo que queremos conseguir de nuestros hijos, o sea, conseguir, quiero decir, qué normas básicas queremos tener en casa, estar de acuerdo los dos, porque yo creo que esto también es un tema que es complicado, que papá y mamá son muy diferentes generalmente, pero bueno, siempre hay que tratar de tener una línea común en cuanto a lo que son las normas básicas. Y plantearlas, y siempre es básico también hablarlo con ellos, con los chicos, con los hijos. Digo hijos para no decir todo el rato, hijos y hijas, chicos, chicas.
No te preocupes.
¿Eh? Vale, yo soy consciente de que es así, pero es que si no es muy farragoso esto.
Si no empezamos con portavoces y portavozas. ¿Eh?
Entonces yo creo que es muy importante, una vez que la pareja más o menos ha decidido cuáles son las normas que quieren que haya en casa, plantearla con los chicos, porque a veces los ninguneamos un poco también, los hijos, y decidimos muchas cosas con ellos. Entonces, planteársela a ella, negociarlas, la negociación puede estar desde que son bien pequeñitos, bien pequeños, y pensar qué va a pasar si cumplen las normas o qué va a pasar si no cumplen las normas, ¿no? Y una vez que hemos puesto las normas, también es súper importante prestarles atención, porque muchas veces ponemos... una norma, en cuanto lleguéis a casa os tenéis que quitar los abrigos y las zapatillas, dejar el abrigo en no sé dónde, las zapatillas no sé dónde. Y al segundo día no estamos prestando atención de si se está cumpliendo esa norma. No. Claro, entonces los chavales no lo van a hacer. Como es normal,
efectivamente.
Entonces hay que estar muy pendiente de que eso se está cumpliendo, ¿no?
Porque muchas veces también los padres sobreentienden que bueno, ya los educan en el colegio. Los niños deberían llegar educados de casa, ¿no?
Hombre, claro, al final... El colegio, por supuesto, tiene su parte educativa, ¿no? Porque crecen allí. Pero son 6 horas de su... Para empezar.
Efectivamente.
Para empezar son solo 6 horas de toda la vida que va a tener ese chico o chica. Y claro, la educación que se recibe en el colegio es muy diferente a la educación que se recibe en casa. Y por supuestísimo que en casa. Es que además, aunque no queramos, estamos educando o maleducando, no sé cómo llamarlo, pero es que siempre vamos a ser un ejemplo como padres. O sea, es que los chicos somos su primer referente y vamos a ser para ellos un modelo, y tenemos que tener presente el modelo que estamos siendo. O sea, siempre que estemos haciendo algo, siempre que estemos diciendo una palabrota, siempre que estemos solucionando algo a gritos, siempre que estemos con el móvil mientras estamos comiendo o hablando a la vez con el móvil que con nuestro hijo, tenemos que saber que somos modelos y que todo eso es con lo que se están quedando ellos.
Ni más ni menos. Y yo creo que los papás y las mamás deberían pensar muy mucho que tienen que crear en esa casa un lugar estable, ese refugio donde se crezca feliz también, donde se pueda quitar uno los miedos, hablar, consultar las dudas que tiene sobre la vida, etcétera, etcétera. Porque yo creo que eso es clave del éxito futuro, ¿no?
Sí, yo creo que la comunicación es muy importante. O sea, que desde pequeños hablemos con ellos. O sea, luego hay momentos en los que no hay que hablar mucho. Esto no, porque no, porque a veces es verdad que también nos pasamos al otro extremo de dar 1,000,000,000 de explicaciones. Pero sí que es cierto que hay que hablar con ellos y hay que tenerles en cuenta. Porque yo creo que a veces no les damos esa capacidad de elegir que tienen los niños desde bien pequeños, ¿no? Lo decía un ponente que trajimos en diciembre, los sentamos en el restaurante a comer y le decimos, venga, ya a ti te voy a pedir el menú infantil, te voy a pedir tus pechugas y te voy a... ¿No?
Sí,
¿no? Sin qué te apetece o tú qué quieres, ¿no? Igual te piden una locura y eso no se puede, pero que en la medida de lo posible yo creo que tenemos que fomentar además esta capacidad de decisión y de comunicación de los chicos y chicas.
O sea, que tenemos que hacer a unos niños más autónomos.
Pues en la medida de lo posible, sí. Yo creo que sí, que al final, esto lo hablaba, lo venimos hablando, yo creo, todos los de nuestra generación, lo venimos hablando de que yo siempre he ido caminando al cole sola desde que tenía...
Y yo, sí, uso de razón y con mi patinete y con mis cosas, ¿sí?
Es verdad que ahora hay más peligros, hay más tráfico, demasiado. Pero bueno, yo creo que sí que es cierto que los hacemos mayores más tarde. Son niños durante mucho más tiempo. Sí, y de repente nunca son adultos, además. Pero son niños durante mucho más tiempo. Y no sé muy bien cuál es la culpa, ni dónde está el problema. Creo que es que hay más miedo, en general. Yo a los chicos esto se lo digo siempre.
El telediario no ayuda.
No. Yo a los chicos y las chicas siempre les digo que tras un... Porque siempre dicen, qué pesados son mis padres, siempre diciéndome lo mismo, siempre que llegue pronto, siempre que estudie las drogas, tal. Digo, es que tras todo eso de tus padres hay miedo, hay pánico. Y yo creo que es que cada vez tenemos más miedo, ¿no? A que les pasen cosas, porque pasan. Y el miedo nos hace ser igual más sobreprotectores. Mm-hmm.
Pues imagínese antes, cuando no tenían móviles donde llamarnos a las 2 de la mañana y no hacían más que contar baldosas en casa.
Bueno, a mí han salido a buscarme. Cuando...
A todos han salido a buscarnos, me parece. Por esas noches que a veces se te hace un poco más largo de lo habitual y no pasa absolutamente nada. Con lo cual, más comunicación, hacer a los niños más autónomos, poner ciertas normas. Por ejemplo, es verdad, ¿no?, que muchas veces yo creo que sobreprotegemos, que el niño ya cuando se hace mayor o se va a la universidad, no ha hecho ni un huevo frito, no sabe ni hacerse la cama, ni todas esas cosas. Vamos a empezarlo a meter quizá como un juego, ¿no?, y después como algo que tienen que hacer diariamente.
Sí, es bueno que tengan, yo creo, ciertas responsabilidades diarias desde que son bien chiquititos, ¿eh? Uh-huh. Porque luego, claro... ve a los 14 años de repente un día a mamá o papá dicen, bueno, pues ahora quiero que hagas la cama. Y dice, yo, perdona, si yo no he hecho nada aquí, me vas a decir tú con 14 años que haga qué. Y el hecho de que tengan responsabilidades en casa yo creo que es importante. Y yo creo que sobre todo es muy importante que vivan las responsabilidades y las consecuencias de sus actos. Porque no se las dejamos vivir. Porque se olvidan algo y corriendo se lo llevamos al colegio. Porque no han hecho la tarea y a las 11 de la noche la estamos corriendo para que la lleve hecha. A ver, que si es una excepción, no pasa nada, que a todos nos lo han hecho. Pero es cierto que no les dejamos vivir las consecuencias de sus actos, entonces nunca las prueban. Entonces lo siguen haciendo, ¿no?
Uh-huh. Y luego también tiene que ser importante, ¿no?, saber cómo es tu hijo, qué es lo que piensa, todas esas cosas, porque muchas veces... nos da como vergüenza, ¿no?, hablar con los hijos, mostrar esas emociones, hablar de ciertos temas y tal. Yo creo que, bueno, que al final eso es bueno, ¿no?, saber qué es tu hijo, cómo es tu hijo, qué es lo que piensa. Porque muchas veces pasan muchas cosas, es decir, es que desconocía totalmente cómo era o en qué mundo estaba.
Es verdad que hay niños también que son más difíciles de llegar a ellos, ¿eh? O sea, hay niños que vienen así de serie, que digo yo... Yo creo que todos venimos de serie de una manera muy diferente y que la educación es importante, pero es verdad que nacemos con nuestras cosas. Y hay niños mucho más complicados de llegar a ellos y que son un misterio, muchas veces hasta que son bien mayores. Sí que es cierto que siempre va a ayudar el hecho de que yo lo haga. O sea, quiero decir, si yo, desde que los chicos y chicas son chiquitines, yo hablo de emociones, hablo de mis emociones, de mis sentimientos, es mucho más fácil... que él sepa reconocer las suyas y utilice este lenguaje cuando sea más mayor. Porque lo ha visto, lo mismo, ha sido un modelo, ha sido un ejemplo, ¿no? Hablar en términos de emociones es importante con ellos para que luego ellos puedan usarlas al hablar de ellas. Y también hay que tener tiempo. También hay que tener tiempo para...
O buscarlo.
Por eso digo. Digo que hay que tener tiempo. Y sobre todo, nosotros algo que les decimos mucho a las familias es que hay que tener tiempo para pasárnoslo bien. ¿Por qué? Porque nos levantamos corriendo al cole, los vamos a buscar si podemos y nosotros, porque si no tiene que ir abuelo o abuela a buscarlos, pues porque la vida es así. Llegamos ya rápido al baño si hay que terminar los deberes, además igual alguna bronca de... vamos muy corriendo. Y no tenemos tiempo de pasárnoslo bien a veces con... Y como el chaval ya tenga una dificultad, ni te cuento el poco tiempo que tenemos. Y todo se enrarece muchísimo. Y llega un momento que de repente todos son malas palabras y todos son enfados. Y pasa, ¿eh? Sobre todo ya digo cuando hay una dificultad. Entonces aquí, nosotros muchísimas veces lo primero que prescribimos es un rato, media hora, cuarto de hora, 10 minutos, lo que se pueda al día... para pasárnoslo bien con el chaval. Y para eso muchas veces hay que jugar a lo que él quiera, con las normas que él quiera. Y si son adolescentes es mucho más complicado. Pero siempre va a haber cosas que le va a apetecer hacer. Igual todos los días no. Pero igual un rato en semana se puede hacer alguna cosa.
O que llega el sábado y se prepara algo en familia, de ir a alguna excursión o a algún sitio donde se puedan compartir cosas y experiencias que borren quizá todo ese bulle-bulle, ¿no?, de entre semana, que es importante. Te quería hacer una pregunta, no sé si es verdad o mentira. Tú que trabajas con chicos y chicas, nosotros los chicos somos más tontos, nos cuesta como más crecer mucho más, ¿no? Somos más tontorrones, ¿no?
Sí, bueno, la maduración es un poco más tardía, ¿verdad?
Las chicas somos melocotoneros que les cuesta dar el sol.
Sí, por línea general, ¿eh? Por línea general la maduración es más rápida en las chicas.
Yo estoy en ello todavía.
Sí, hay algunos que mucho más tarde. Pero es verdad, en los nuestros se nota, en los nuestros me refiero a los chicos con déficit de atención, aún se nota más, porque son más inmaduros. es un poco generalizar, decir esto. Pero es verdad, maduran más tarde. Entonces aún se nota, se nota más porque, bueno, sí, sí.
Yo hace relativamente poco, hace un año así, entrevisté al juez Calatayud, que es bueno, referente de juzgado de menores de Granada, y que hace unas, bueno, a los últimos niños ahora les ha obligado a hacer el Camino de Santiago con sus padres, para que tengan tiempo y hablen y caminen juntos y tal. Y él me decía, pero sobre todo, son sus padres, no sus colegas.
Sí,
completamente de acuerdo, ¿no?
Sí, claro, a ver,
hay alguien que tiene que poner una norma y que en determinados momentos hay que ponerse duro, y esto es esto y esto es esto.
Eso es, yo tampoco estamos hablando de un modelo autoritario, de esto es así porque sí y punto y final, sino que hay que negociar en la medida de lo posible. Yo creo que además las normas hay que negociarlas, pero una vez que se establecen, ya está.
Ya está.
O sea, ya no hay más negociación, ¿no? Pero, y yo creo que pasarlo bien, insisto, con tus hijos es muy bien, está muy guay y hay que hacerlo, pero son tus padres. Y es así. Y lo de el juez Calatayud, yo lo he visto en varias ocasiones y ya, la verdad es que es un revolucionario.
Es un crack, ¿no? Sí.
Y muchas, esta charla que te decía que tuvimos en Navidad, que además trató mucho de los trastornos de conducta del oposicionista, ¿no? Que es un trastorno de cuando te desafían constantemente, incluso a los profesores y demás. Y bueno, siempre hablaba de amor. O sea, de que eso se vence con amor, y con mucho cariño, y con mucho amor. Y te está mandando a la mierda y te está insultando. Y evidentemente hay veces que es muy complicado. Pero siempre hablaba de no perder eso, de no perder el amor y el cariño. Porque es verdad que con los niños pequeños es muy fácil, porque está la ternura. Porque tú ves a un niño pequeño y dices, ya, ¡ay! Pero luego la ternura desaparece, y cuando son adolescentes ni te cuento.
Eso sí, cuando ya viene el señor ese con bigote, con granos en la frente, que no conoces muy bien, y lo cambió la voz, la ternura desaparece y hay otros.
Y Jesús siempre habla de la parte cálida, que es la parte de relación. Porque a veces si nos vamos a liar a poner normas y está roto el vínculo, no lo vamos a conseguir. O sea, es muy complicado.
O sea, que hay que restablecer el vínculo para poder poner otra vez
normas. La parte cálida, sí.
Muy bien, ¿cuánto vamos a aprender con esta sección, Así que bueno, hay que cundir con... El juez Calatayud me explicó que su hijo dijo, no quiero estudiar. Dijo, perfecto, ¿quieres que te busque un trabajo? Si le busco un trabajo... Lo mandó a trabajar a un sitio súper complicado, no sé, una metalurgia, no sé cuántos, y su hijo cambió de opinión. Claro. Y dice, bueno...
¿Sabes lo que pasa? Que hoy en día un chico te dice, no quiero estudiar, y suelta el pánico en las familias, claro. Entonces, a veces es a cualquier precio, pero que estudie. Y no, y a veces por los estudios, que es lo que hablaba antes de las comidas, a veces por centrarnos mucho en los estudios, perdemos otra parte de ellos, que es la relación, que es el disfrute.
Y esa no se recupera.
Muy difícil.
Eso no se lo recupera. Bueno, volvemos a recordar dónde estáis como asociación. También que quien quiera ser voluntario también buscáis, ¿no?
Siempre.
Siempre.
Siempre. La colaboración voluntaria para nosotros es, vamos...
¿Para hacer qué?
Pues bueno, nosotros tenemos actividades con los chicos y chicas, que es apoyo escolar, luego tenemos taller de ajedrez. Si hay algún voluntario que sepa ajedrez y que le apetezca venirse los viernes por la tarde, 6:30, 7:30, a la asociación, es lo que más necesitamos ahora mismo.
Aquí hacemos un llamamiento al Club Ajedrez Santana Siglo XXI, que hay muchos, muy jovencitos y muy majos.
Eso es, que hemos hablado alguna vez con ellos, sí.
Pues, y alguien que quiera, oye, pues yo sé pintar o puedo dar clases de pintura.
A quien se le ocurra algo que le apetezca hacer.
O de yoga, o de lo que fuere, ¿no?
Eso es, sí.
Vale, recordamos dónde estáis. ¿Cómo
estamos en la Plaza
de
la Azucarera, en un bajo, en el número 1 en el bajo. Y nuestro teléfono es el 948-8247-63. Y luego en la web de la asociación, que es www.asociacionandar.com, ahí está toda nuestra información y tenemos las ponencias que hemos tenido últimamente, que son súper interesantes, para cualquier papá, Sí que es verdad que van más dirigidos a TDAH, pero yo creo que son interesantes para cualquier familia. Están colgadas en la web para todo el que quiera verlas.
Y que a veces sé que la vida es complicada, que hay muchos problemas, pero el crear un entorno familiar seguro, cálido, amable, como decía Manolo García en una canción, un puerto donde volver, donde saber que estás en tu casa a salvo, donde te pueden escuchar, etcétera. Yo creo que es fundamental crearlo ya desde el principio y entre todos.
Sí, y si se nos va de las manos, pues a veces hay que parar y buscar ayuda.
Efectivamente. Y aquí están, por ejemplo, los chicos y chicas de Andar, en este caso para hacerlo efectivo. Gracias, Patri.
Muchas gracias.
Y hasta el próximo programa del mes de marzo. Gracias.
Gracias.